Venecia, 1524. David Reubeni se explica calmo frente al consejo de judíos de la ciudad. ¿De dónde viene este hombre con la mirada sombría, que parece indiferente tanto al temor como a la esperanza que inspira? Él se presenta como general de un ejército del desierto, enviado por su hermano Yosef, que reina en el misterioso reino de Chabor. Reubeni expone su proyecto de locos: crear en Europa un ejército judío con el fin de crear un reino en la tierra de Israel, en aquellos momentos en manos de los turcos. ¿Hacia dónde se dirige? Va hacia Roma, a buscar el apoyo del Papa, a quien promete, si la misión triunfa, el control sobre los lugares santos de Jerusalén. Durante 7 años este hombre enigmático marcará la política de las cortes europeas y alimentará los sueños de todo un pueblo, desde el Papa Clemente VII al rey de Portugal, desde Francisco I a Carlos V, David Reubeni se mueve por todos lados con una diplomacia y afán inusitados, desbaratando los obstáculos para convencer a los poderosos de que su plan hará justicia con su pueblo, al mismo tiempo que preservará los reinos cristianos de la amenaza del Islam. Para los judíos de Europa, expulsados de España, convertidos a la fuerza en Portugal, perseguidos o mal tolerados por todos los rincones, David Reubeni se convierte en el Mesías. Por todas partes la muchedumbre lo acompaña o lo espera con fervor. A su paso las exaltaciones místicas multiplican su leyenda. Su plan tan perfectamente trazado, construido a base de milagrosos equilibrios con los gobernantes europeos, se romperá con la misma fuerza que lo alimentó. Después de más de 7 años de esfuerzos, después de resistir a las tentaciones de la pasión y la gloria, perdido él mismo entre su proyecto original y el sueño que despertó entre los judíos europeos, David Reubeni termina sus días en las garras de la Inquisición en Llerena, España. David Reubeni nació alrededor de 1490 en Jaibar, Arabia Central, como él mismo contaba. Abandonó Jaibar el 8 de diciembre de 1522 y llegó a Nubia, en Egipto, donde se proclamó descendiente de Mahoma, al mismo tiempo que les hablaba a los judíos sobre unos grandiosos reinos judíos en el este. Viaja a Palestina en primavera de 1523 y desembarca en Venecia en febrero de 1524. En Venecia, proclamará su misión.
Vengo en misión diplomática ante los soberanos cristianos de Europa para conseguir de ellos armas de fuego para reconquistar Eretz Israel.
Su misión concitará la atención de 2 prominentes judíos venecianos, Moshe, un pintor, y Felice, un comerciante. Ellos proveerán a Reubeni de medios suficientes para viajar a Roma, donde llegará el mismo mes de febrero de 1524, entrando en la ciudad encima de un majestuoso caballo blanco y seguido de una muchedumbre de judíos eufóricos. En Roma obtendrá audiencia con el Papa Clemente VII, a quien relatará su historia.
Vengo de la comarca de Jaibar, al norte de Arabia, donde existe un reino independiente, donde mi hermano Joseph es el monarca y yo, David, el comandante del ejército.
Enseguida empezará a recibir cartas de capitanes portugueses confirmando su historia, y hasta él mismo ministro de Portugal, Miguel da Silva, informará a su corte sobre el interés de aliarse con Reubeni en la lucha que Portugal estaba teniendo contra Salim I. Nuestro aventurero seguirá captando adeptos. Bienvenida Brabanel, mujer de Samuel Brabanel, le provee de fondos para visitar al rey Juan III de Portugal. Al rey le ofrece 8 barcos y 4000 cañones y apoya su misión. El rey encuentra difícil participar en una alianza con el reino judío que proclama Reubeni, a la vez que se encuentra comprometido en la persecución de los conversos. Las llamas de la Inquisición empezaban a encenderse. La llamativa apariencia de Reubeni, un hombre bajito, de tez muy morena, vestido como los judíos orientales, junto con sus proclamas mesiánicas, atraerá la atención de Diego Pires, un joven marrano, nacido de una noble familia que volverá al judaísmo bajo el nombre de Salomón Molko. La misión de Reubeni causa conmoción en Lisboa, especialmente entre los marranos, convertidos a la fuerza en 1497, algunos de los cuales se acuartelan cerca de Badajoz. Las autoridades portuguesas empiezan a pensar en el daño inherente de la misión de Reubeni y su factor desestabilizador para la propia corona. Mientras continúan las negociaciones con la corona portuguesa, marcha a Aviñón para relatar su causa a la corte papal, partiendo más tarde a Milán, donde reencuentra con Molko, que viene de proclamarla en el este de Europa. Su proyecto continúa. Viaja nuevamente a Venecia, donde el Senado estudia la viabilidad de llegar a un acuerdo con los judíos del este para lanzar la conquista a Tierra Santa. A pesar de estos avances, en poco tiempo lo invitarán a abandonar la ciudad. Reubeni persiste. Ahora va en busca del gran emperador europeo, Carlos V, a quien visita en Regensburg y ofrece una alianza para luchar contra los turcos. Siguiendo su camino como embajador del reino judío, se reunirá en Ratisbón con Josel de Rosheim, quien le advertirá sobre el peligro de introducir la cuestión judía en la agenda del emperador. Este augurio será definitivo. La vida diplomática se acabará pronto. Salomón Molko y David Reubeni fueron detenidos y condenados a muerte en Mantua. Reubeni será trasladado a España y morirá en Llerena, en la hoguera de la Inquisición, en diciembre de 1532. Nada más se oirá de él, salvo las palabras de Herculano, muerto en auto de fe en Évora.
Fue un judío que vino de la India a Portugal.
Radio Sefarad es una emisión de la Federación de Comunidades Israelitas de España, patrocinada por donantes privados de todo tipo. Sus contenidos están dirigidos a la inmensa comunidad hispanoparlante del mundo con la finalidad esencial de divulgar los valores éticos, culturales, científicos y de todo orden del judaísmo a través de su historia y desarrollo actual. Un especial acento merece la defensa de las diversas comunidades judías de todos los continentes de los ataques antisemitas que han adquirido especial virulencia en estos días con la coartada del antiisraelismo militante. Es voluntad de Radio Sefarad el estar en permanente comunicación con sus oyentes. Escríbanos con sus inquietudes, interrogantes, críticas o aportaciones a redacción@radiosefarad.com.